Trato Diverso, el podcast de la Asociación Autismo Cádiz con la colaboración de COPE Cádiz. Aquí comienza un nuevo capítulo de Talento Diverso y nuestros invitados están sentados a la mesa. Abel, hola.
Hola. Hoy presentamos el sexto podcast de Talento Diverso.
La verdad es que seis son ya un número importante de podcast que estamos haciendo y llegar a este número nos llena de alegría. Adelante con lo que hoy nos venís a contar.
Hola, qué ganas de empezar.
Hola chicos, este es el último programa del verano y de la temporada. Ya cogemos vacaciones.
Es verdad, que nos vemos hasta septiembre.
En septiembre abrimos el podcast con un invitado muy especial con quien no podéis perderoslo.
Queremos que nos contéis efectivamente de quién se trata, quién es, quién viene hoy como invitado a nuestro podcast Talento Diverso.
Hoy vamos a hablar sobre el Servicio de Empleo de Autismo Cádiz.
El Servicio de Empleo de Autismo Cádiz es un servicio que crea condiciones necesarias para que las personas con autismo puedan acceder al mercado laboral.
Para entrar en el mercado laboral tienen una serie de actividades que van haciendo para cumplir los objetivos que cada persona con autismo quiere conseguir.
Algunas de estas actividades son orientación vocacional, capacitación, adaptación de puestos de trabajo, sensibilización, acompañamiento, itinerarios personalizados, desarrollos de rutinas, entre otras muchas actividades que van surgiendo a medida que se van necesitando, ya sea para el puesto de trabajo o para la persona con autismo.
Oye, Adri, ¿y la orientación vocacional en qué es exactamente?
Son unas sesiones individuales para ayudar a averiguar habilidades y preferencias profesionales de cada persona.
Es muy importante este paso en el ámbito del empleo, ya que cada persona tiene capacidades y gustos diferentes. Por ejemplo, a mí me encanta el trabajo en equipo y trabajar al público, pero hay personas que no quieren o no se les está bien estas habilidades.
Por eso hay que trabajarlo y saber si queremos o no ciertos empleos. Yo, como ya sabéis, trabajo en Decathlon y me gusta mucho mi empleo, pero hay personas en la asociación que están estudiando para ser administrativo y poder trabajar con ordenadores. Son puestos de trabajo muy diferentes, pero todo es válido si la persona es feliz.
La verdad es que sí, que ser feliz es quizá para muchos lo más importante. Seguimos adelante, continuamos avanzando. Es nuestro podcast aquí en la cadena COPE Talento Diverso.
Con todas las actividades que os he dicho antes, el Servicio de Orientación y Empleo de Autismo Cádiz busca conseguir una serie de objetivos.
Sí, por ejemplo, conseguir la contratación y empleo de las personas con autismo, acceso a los servicios que necesiten para integrarse en la sociedad, sensibilización del tejido empresarial, obtención de las personas con autismo y su propia satisfacción.
Las personas con autismo tenemos diferentes objetivos vitales y en el Servicio de Empleo busca que podamos cumplirlos.
Entonces, el Servicio de Empleo también os ayuda a formaros si, por ejemplo, queréis ser informáticos o administrativos, ¿no?
Sí, en el caso de que nuestro objetivo profesional necesite una formación previa, las profesionales del servicio se encargan de buscar y darnos la formación más adecuada para nuestro puesto de trabajo deseado.
Yo he hecho varias formaciones para complementar mi estudio de grado medio como dos cursos, uno de ser administrativo y otro de secretariado.
Claro. Además, ya de la formación, si necesitamos alguna adaptación para el puesto de trabajo, también lo hacen en el servicio.
Sí, además hacemos talleres de habilidades blandas para el empleo. Eso también nos ayuda a mejorar en nuestro futuro trabajo.
A ver, chicos, ¿las habilidades blandas qué son?
Mira, Fernando, las habilidades blandas son cualidades que ayudan a llevarse bien con otras personas en el trabajo. Por ejemplo, saber escuchar, hablar con respeto o trabajar en equipo.
Lo que se trabaja sobre todo es en mejorar las habilidades que tenemos para el puesto de trabajo.
Además de los talleres de creación de currículums, cartas de presentación y todo lo que nos pueda ayudar para encontrar o mantener el puesto de trabajo.
El currículum es importante tenerlo actualizado porque es la primera impresión que se lleva de ti el empresario, además de que es el documento donde tenemos nuestra experiencia laboral y la formación que ya hemos hecho.
La carta de presentación es como si te presentaras en persona a la empresa y dijeras los motivos por los que quieres ese puesto de trabajo y las ganas que tienes de que te escojan.
Oye.
Adelante, adelante, porque sí, como ibas a decir, tenemos invitado, ¿no?
Oye, hoy ha venido un invitado que nos puede hablar también sobre los secretos del empleo.
¿Y quién es Adri?
Os presento a Paco Álvarez.
Bienvenido, Paco. Gracias por estar aquí con nosotros.
Nada, hombre. Gracias a ustedes. Estoy encantado de venir y que sepáis que es una de las entrevistas que, por suerte, tengo, que más ilusión me hace.
Paco, hemos estado leyendo que es presidente de los pesqueros de Cádiz. ¿Cómo se llega a este puesto?
Presidente no soy. El presidente es electo en la asociación. Soy el gerente de la asociación.
Vale.
Entonces, yo llego, os va a sorprender cómo llego. Llego por una sustitución de una persona que le trasplantaron un órgano y fui a hacer una sustitución y empecé cobrando los recibos del mercado. Yo nada más que era el cobrador de los recibos. Al paso del tiempo ya me ascendieron a administrativo, ya llevaba las domiciliaciones bancarias y la contabilidad y seguía cobrando algunos recibos. Hasta que hace cuestión de 13 años la directora antigua tiene una enfermedad y me pasan a mí para hacer gerente de la asociación. He pasado por todos los puestos que tiene la asociación.
¿Cuándo y dónde comenzaste tu vida laboral?
Pues empecé, mira, antiguamente a ustedes os sonará muy raro, pero yo empecé trabajando haciendo el padrón de habitantes, que hoy en día eso no se hace informatizado, pero antiguamente había unos administrativos que íbamos por las casas y rellenamos las personas que vivían en cada casa y después se le entregaba al ayuntamiento. Después trabajé en el día en un supermercado y después pasé a trabajar para el ayuntamiento, en el que trabajaba 6 meses sí, 6 meses no, hasta que me salió la sustitución esta en Asodemer y hasta el día de hoy llevo 27 años.
Anda. ¿El mercado de Cádiz?
Yo no. ¿Eres feliz habiéndote establecido en este puesto de tanta responsabilidad?
Bueno, feliz del tono. Estaba un poco mejor antes que ahora, porque claro, ahora toda la responsabilidad, hay que imaginarse, el mercado es una cosa muy compleja, porque nosotros llamamos el mercado de Cádiz y el del Virgen de Rosario, que está en Puerta Tierra. Pues imaginarse que en Cádiz hay 133 empresas en esos metros cuadrados. Entonces, claro, muchas veces lo que le beneficia a uno le perjudica al de al lado. Entonces, feliz, bueno, es lo que la vida me ha traído, pero bueno, tampoco estoy mal, ¿para qué nos vamos a quejar?
El mercado de Cádiz, ¿hay personas con discapacidad contratadas?
Ahora mismo no lo sabemos exactamente. Creemos que hay una pareja allí que tiene discapacidad, pero no lo han hecho saber. Pero creo que en el futuro va a haber seguro, y no muy tarde.
¿Qué opinas sobre la inserción laboral de las personas con autismo?
Hombre, yo estoy completamente a favor. Además, convendría que la gente conociera todo lo que es el autismo, porque muchas veces la gente cuando le hablan de autismo creen que es el rango más severo que conocemos por el autismo. Y el autismo abarca a muchas personas. Aquí estáis ustedes que sois capaces de hacerme una entrevista a mí y así tanta gente que puede hacer tantas actividades que mucha gente o muchos empresarios la desconocen.
¿Crees que aún queda un gran camino por recorrer sobre la inserción de las personas con autismo o que ya no queda tanto como parece?
Hombre, esto es como hemos hablado antes. Yo creo que las personas deberían de tener conciencia y saber qué es lo que es el autismo. Mira, Yo pongo un ejemplo de que a mí me han contado de personas mayores que le han detectado el autismo de mayores y llevan una vida totalmente normal desde y se la han detectado cuando ya tenían 53 o 54 años.
No me lo puedo creer, no me lo creo.
Sí, 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 sí.
No me lo creo, no me lo creo.
Sí, sí, créetelo, créetelo que existen. Que existen. Y vamos, que tengo casos muy cercanos que se la han detectado de mayor. Y estas personas que esta persona que os digo ocupa un cargo de gran importancia en una empresa, ¿eh? De muchísima, muchísima, muchísima importancia. Y conozco otro caso que es profesora de un colegio en Cádiz.
Bomba. ¿Cuál es tu mayor éxito?
Bueno, mi mayor éxito, nunca me lo he planteado cuál es mi mayor éxito, pero sí me tengo como que soy una persona con muchos recursos, que nunca me, que cualquier problema que me venga siempre le veo la parte positiva, en el sentido de que por muy grande que sea el problema, yo siempre tengo una teoría en la vida, que por mucho que llueva, siempre escampa. La lluvia siempre acaba. Entonces, por muy grande que sea el problema, por otro lado, vendrá otro que lo podremos arreglar. Las cosas se arreglan hablándose y se arreglan todos los problemas. Entonces, creo que mi mayor éxito es, en el mercado me encuentro con 200.000 problemas. Y lo importante es no tenerle a las personas siempre un no por respuesta, sino buscarle soluciones.
¿Y qué te hubiera gustado cambiar en tu trayectoria laboral?
Hombre, no me hubiera gustado mucho cambiarla porque no me quejo de la que tengo. Hombre, los 6 meses que trabajé en el supermercado, sí, lo hubiera cambiado porque creo que hoy en día no pasa, pero el índice de explotación a los trabajadores era muy alto. O sea, no podía tener a la persona trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pues claro que lo hubiera cambiado porque no cumplía los factores más esenciales que tiene que tener el personal laboral. Entonces, sí lo hubiera cambiado, pero en aquel tiempo era muy joven, tenía 23 años, había acabado los estudios y lo que quería era tener un sueldo como para poder ayudar en casa, ¿no?
Cuéntanos algo sobre el mercado de Cádiz y en cuenta a los espectadores. ¿Por qué deben ir al mercado?
Porque, mira, deben ir al mercado porque el mercado es vida. El mercado es vida, mira. Es importante para que sepamos lo que es la vida, acordarse cuando COVID, que estábamos en casa. ¿Qué queremos? Una vida en la que todos estemos encerrados en casa, que pidamos por online, que pidamos por internet, que es necesaria también la compra online o por internet. Pero, mira, tú te vas por la mañana y te da una vueltecita por el mercado y respira vida, respira el aire. Y encima encuentras los mejores productos. No hay mejores productos que en el mercado. Mira, tú vas al mercado y te compras, me lo voy a inventar, 1 kilo de nectarina. Te voy a decir ahora una fruta de verano, porque es una fruta de verano. Pues la nectarina que va al mercado va directamente de la lonja al mercado. ¿Qué pasa? Que te garantiza que la trazabilidad del producto es la más fresca que existe. No está conservado en cámara, no está. Entonces, es directa. En la grande superficie se compra en un sitio y se distribuye por toda España. Pero en Cádiz tenemos la suerte que tenemos loja de fruta, loja de pescado.
Chicharrones.
Bueno, chicharrones que lo hacen en el propio mercado. Es que esa ya no tiene la trazabilidad. La tiene directa, vamos. La hacen en el propio mercado. Pero que el mercado central de Cádiz y el del Virgen del Rosario, tiene los mejores productos y la mejor vida.
Como ya sabemos, cada día se utiliza más internet para las compras a domicilio. ¿Qué puedo decirle a los compradores para que no dejen de ir al mercado?
Vamos, os voy a explicar si tengo tiempo.
Venga.
Esto es una cadena. Si tú, por ejemplo, compras todo por internet, no genera riqueza en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no haces la compra directa, no estás generando empleo. Es verdad que la compra de internet también genera empleo, pero es mínima. Pero la compra directa genera más empleo. Entonces, si nosotros dejamos de comprar en tienda, cada vez hay menos empleo. Entonces, generamos poca riqueza en la ciudad. Entonces, lo que es importante es que salgamos, porque si tú sales y vas a comprar, ya solo no compran en el mercado. Lo mismo te paras en la calle y te tomas un Coca-Cola con una tapita con tu familia. Es que, y todo eso va generando una riqueza en la ciudad. Hace un recorrido que a lo mejor tú me dices, yo no tengo para comprarme una Coca-Cola y una tapa, Paco. Pues a lo mejor te compras en la barraca de la esquina un paquete de pipa, eso. Y todo eso, todo ese camino, y tú dices, de camino que voy al mercado, voy a comprar en Hidalgo unos dulcecitos. Pues todo eso, todo eso que tú quieres por el camino, si lo compras por online, compra lo estrictamente necesario. Entonces, hay que tener muy concienciado que hay que comprar online lo que hagan falta, que todo es necesario, pero lo más importante es la compra directa, que es la que genera empleo. Porque si, mira, estamos en la radio, si no existe la compra directa, la publicidad, Pato, Fernando, también tiene que comer, porque ellos viven de los patrocinadores. Entonces, todo eso genera riqueza.
Hemos visto algunas entrevistas sobre cómo afrontasteis el COVID. ¿Qué habilidades te ayudaron en aquella circunstancia?
Pues todas. Me hizo explorar el mundo que no conocía. El COVID a todos nos hizo tener un antes y un después lo que es la vida. El COVID, pues nosotros no teníamos la compra a domicilio y a raíz del COVID la implantamos. Es que si no hubiéramos tenido la compra a domicilio, la mitad de los puestos del mercado hubieran tenido que cerrar. Y no fue el caso. También encontramos la solidaridad de los colectivos de la ciudad, porque todo el mundo apoyó los mercados, hicimos vídeos, hicimos muchas campañas, y el COVID fue un antes y un después. Entonces, y ya se quedó muchos puestos, ellos directamente ya hacen el takeaway. El takeaway es la venta a domicilio, la hacen directamente ellos sin tener teniendo ellos sus propias plataformas, ¿no?
Y para saber más de ti, ¿Cuál es tu hobby favorito?
Mi hobby favorito, todo el mundo lo sabe, que yo soy capataz de la Semana Santa, independiente de hobby, es una creencia, soy muy creyente. Entonces, dentro de esa creencia, pues me hizo llegar a una cofradía y a sacar los pasos de Semana Santa de capataz. Hoy en día soy capataz de 4 pasos y es una de mis grandes pasiones y la de mi familia, mis 4 hijos. Le encanta la Semana Santa y viven esto conmigo muy, muy cercano. Es más, mi mujer la conoció en la cofradía, ¿no?
De pequeño, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte?
Pues mira, me hubiera gustado ser médico. Me hubiera gustado. Pero en aquel momento no tenía la madurez suficiente como para ver, aunque después con el tiempo he visto que sí tenía las cualidades para los estudios, pero en aquel tiempo no tuve la madurez suficiente para aplicarme y sacar la nota que me hacía falta para ser médico. Hoy me arrepiento muchísimo, me hubiera encantado ser médico. Tengo una mujer que es enfermera y me encanta todo lo que me cuenta de la profesión. Entonces, me hubiera encantado ser médico.
¿Te gusta trabajar en equipo o mejor de manera individual?
Todo tiene su momento. Me gusta en equipo, me gusta de manera individual. Todo tiene un momento en la vida, pero no tengo ninguna preferencia. Algunas veces me gusta estar solo, no lo voy a negar. Me gusta estar solo, no me gusta trabajar solo. Es verdad que muchas veces me voy a trabajar por las tardes solo, pero por tener más tranquilidad. Pero que cuando tengo que trabajar en equipo, también trabajo en equipo.
¿Qué te apasiona fuera del trabajo, de tu trabajo, y dentro?
Fuera del trabajo, soy muy cadista, soy del Cádiz, soy socio, me encanta el Cádiz, me apasiona muchísimo, no me pierdo ningún partido del Cádiz, es una de mis grandes pasiones. Y también, y dentro del trabajo, me apasiona todo, mi trabajo, me lo conozco al dedillo, llevo 27 años, ¿Qué me apasiona? Porque la gente tenga también la confianza en mí que tiene, que confía muchas veces en mí ciegamente. Yo le digo por aquí por donde van, o por allí por donde van. Esa es una de mis grandes pasiones. Mucho más, pues no sé qué diría. Es que comentaba antes cuál es mi hobby y dentro de la pasión. Pero bueno, un poco por ahí.
¿Cuál es tu misión personal?
¿Mi misión personal como en el trabajo o...?
En el trabajo, cuéntanos un poquito.
Bueno, yo me encargo, mi misión es el que yo llevo la administración de los mercados, en el que todo esté al día en una... El mercado mueve muchas cosas. El mercado tiene que tener un organigrama muy esquematizado. ¿Entiendes? Tiene, o sea, hasta cuando vienen a recoger la basura, tiene que tener un horario estipulado. Pues mi misión es que todo funcione como una cadena y que todo esté muy bien estructurado. ¿Entiendes? Los presupuestos, que todo salga, que la limpieza de limpieza cobre en su momento, que la vigilancia en el mercado, como ya he dicho, un recinto muy grande, pero a la vez muy pequeño, donde hay 173 empresas. ¿Tú imaginas cuántos comercios hay, cuántas calles abarca a 133 comercios? Pues el mercado es en solo en el mercado, ¿no?
¡Wow!
¿Dónde te ves en 5 años?
A 5 años me voy a ver allí, porque para jubilarme todavía me queda muchísimo. Me queda todavía, tengo 52 años, me queda todavía para jubilarme, si Dios quiere, 13 o los que nos ponga el gobierno de más, que no sabemos algunas veces cuánto nos va a poner de más. Bueno, 13 no, yo ya voy por 15. O sea, que a mí me va a quedar 15 y Dios no nos quiera que nos ponga mucho más. Yo me veo aquí. Es verdad que he tenido la suerte que me han venido muchas propuestas. Como, no sé si lo sabéis, soy muy conocido en la ciudad y me han venido otras propuestas como la política y cosas de eso. Hasta el momento no he querido tirar de eso. A día de hoy digo que no me veo en la política en la de eso, pero no sé lo que voy a pensar dentro de 5 años.
Si pudieras cambiar de vida con alguien por un solo día, ¿a quién elegirías?
Pues mira, si me pudiera cambiar por alguien, lo voy a decir, me gustaría cambiarme por una estrella de un futbolista, porque muchas veces, ¿por qué me cambiaría? Y ustedes dirán, no, porque tú quieres, Paco, tú quieres ser Messi, tú quieres ser Lamine Yamal, tú quieres ser Vinicius. No, me gustaría ser ellos, porque muchas veces ellos tienen un aparato mediático tan grande que no lo están sabiendo explotar. O sea, tú no puedes explotar las redes sociales con los millones y millones de seguidores que tienen para difundir las fiestas. Y muchas veces haría falta que difundieran otros mensajes para la juventud. Que, por ejemplo, la juventud tenga más valores, que sean más cercanos, que sean más empáticos con toda la sociedad que existe. Que muchas veces estos futbolistas pues llegan a tantísima gente que es triste que lleguen para las fiestas que hacen, para las cosas que hacen, para la autenticidad que tienen con los dineros que ganan. Y muchas veces que sería que llegaran a la sociedad con otro tipo de mensajes. Y me gustaría ser ellos para utilizar sus redes sociales y hacer otro tipo de mensajes.
Ahora, para ir terminando, nos gustaría que hicieras una pregunta al siguiente invitado. ¿Por qué puedes esperar? ¿Quién será?
No sé. Me gustaría una, porque estoy muy sensibilizado por la guerra que existe en el mundo. Porque en la guerra nada más que mueren inocentes, no mueren nunca los que nos llevan a ellos. ¿Eh? Y no sé, muchas veces tengo pero bueno, no sé, es que me habéis hecho una pregunta a mí que yo ya se la haría al próximo, si estaría dispuesto a contratar a personas con autismo, si estaría dispuesto a contratar con las personas con autismo. Yo lanzo mi guante y yo digo que sí, pero me gustaría que el siguiente que viniera si sería capaz de contratar a personas con autismo.
Qué buena pregunta, Paco. Muchas gracias por haber venido a este último podcast del verano y de la temporada.
Pues nada, desde aquí lazo mi guante, que me tenéis para todo lo que haga falta, que la Asociación de Autismo va a tener en los mercados, va a tener una asociación amiga, y que en todo lo que podamos contar con ustedes y ustedes con nosotros, ahí vamos a estar.
Gracias de corazón por venir a apoyarnos.
Ha sido un placer conocerte. ¡Gracias!
Gracias a ustedes, y aquí, como os he dicho, ya no me tenéis para lo que haga falta.
Bueno, gracias por todo. Ahora vamos a pasar a escuchar el audio que nos ha mandado una oyente del podcast anterior, en el que tuvimos como invitado a Luis Carreras, de Autogestores.
Buenas a todos, chicos. Me llamo Eva y quería deciros que me ha encantado este podcast. Me ha parecido muy interesante todo lo que habéis comentado sobre la autonomía y la autogestión. Y quería preguntaros, ¿ustedes creéis que esto se puede mejorar?
Hola, muchas gracias por enviarnos tu audio. Yo creo que sí se puede mejorar. Con trabajo diario y constancia podemos llegar a alcanzar todas las metas que nos propongamos. Pero hay que seguir trabajando día a día y no rendirnos nunca jamás.
Por último, quiero comentaros que podéis enviar más preguntas sobre la inserción social y laboral de las personas con autismo a través de WhatsApp con un audio y os contaremos en el siguiente podcast. El número de teléfono es 682-2762-41.
Pues hasta aquí el podcast y el agradecimiento a todos, a Abel, a Dani, a Adri y por supuesto gracias a Paco Álvarez, gerente de ASODEMER, la Asociación de Detallistas de los Mercados de Cádiz. Después de que pase el verano, volveremos en una nueva temporada. Gracias a todos. Adiós.